Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este lunes 21 de abril. Ha muerto Francisco, el primer papa americano, el primer papa jesuita y el primero que adoptó el nombre del revolucionario de Asís. La revolución de San Francisco en realidad ya la había hecho Jesús de Nazaret. Consistió en poner amor donde no hay amor para sacar amor. Nada más y nada menos. Ese es el programa nuclear del Evangelio. Pero es un programa tan exigente que el Homo sapiens lo olvida y lo abandona con facilidad. Y por eso de vez en cuando surge en la historia alguien que vuelve a recordarnos la lección de ayer, la lección de mañana, la lección de siempre. Y esta es en esencia la historia de Francisco, la de un pastor que vino de la periferia del mundo para señalar otra vez el centro mismo del mensaje cristiano. Dicen que a veces hay que viajar al sur para encontrar el norte, a veces hay que viajar hasta la periferia para reencontrar el centro. Y el Papa Francisco, venido de Argentina, forjado la experiencia pastoral de las villas miseria, ha muerto a los 88 años en su puesto, trabajando. Ni siquiera le dio tiempo a ser trasladado al Hospital Gemelli. Y así es como hay que morir, después de haber vaciado la vida en el servicio a una idea más poderosa que nosotros mismos. En este caso, la idea siempre vigente de la caridad, de la paz, de la acogida, del servicio a aquellos a los que nadie quiere servir. Todo el mundo tiene una opinión sobre el legado del Papa y tiene otra igual de tajante, seguramente, sobre el rumbo que ahora debe tomar la Iglesia Católica, pertenezca o no pertenezca a ella. Y no es malo que sea así, porque ese interés implica reconocer la capacidad real de influencia que conserva la Iglesia. Ahora, por supuesto, ya lo están haciendo, proliferarán las quinielas de los vaticanistas sobrevenidos. Se abrirá la veda de las tertulias de papables que se reparten etiquetas de conservador o de progresista, como si estuvieran cubriendo la investidura de un alcalde o de un presidente. Pero por mucho que se empeñen los tertulianos, la Iglesia no funciona como un partido político. Por eso, a la hora de hacer valoraciones, conviene ser un poco humilde. Porque hablamos de una institución que funda su autoridad moral sobre un magisterio vivo de 2000 años. Y en ningún imperio ha durado 2 milenios. Y sin embargo, no imaginamos una figura más opuesta a la pompa imperial que Jorge Mario Bergoglio. Ahora que están de moda los hombres fuertes, los políticos con vocación de autócratas o con nostalgia del imperio, del imperialismo. Ahora que incluso hay cristianos que presumen de serlo para no tener que predicar con las obras. Y ya es curioso que el último encuentro del Papa fuera con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, que se convirtió al catolicismo hace 6 años, eso dice él. El Papa lo recibió y lo escuchó, pero hizo saber que el trato que la administración Trump dispensa a los inmigrantes le causa dolor, porque no es precisamente un trato muy cristiano. El poder rara vez lo es. Y por eso el mundo del poder necesita un contrapeso moral que denuncie sus abusos. Y ese papel lo ha ejercido Francisco hasta el final. Y los pésames que están dando todos los líderes del mundo, algunos con más sinceridad que otros, vienen a reconocer de algún modo la necesidad de ese contrapeso, de esa referencia ética. El pontificado del Papa argentino ha supuesto para la Iglesia un aldabonazo de periferia en el corazón mismo de Europa, de periferia geográfica, pero también de periferia social, económica, política, espiritual. Europa hunde sus raíces en el cristianismo, lo sabemos, pero hoy el continente parece girar confusamente sobre sí mismo, sin encontrarse, sin tener clara su predisposición hacia un futuro que le da miedo. Europa está necesitada de liderazgo, porque encara desafíos de ayer, como la guerra, pero sin los valores morales de ayer, los valores del humanismo cristiano. Ahora habrá un funeral, habrá un cónclave, la Iglesia seguirá el plan establecido desde hace siglos. Y cuando todo termine y veamos el humo blanco salir otra vez de la chimenea de la Sixtina, sentiremos alivio, porque en mitad del caos y de la confusión de nuestro mundo, es bueno que vuelva a oírse pronto una voz clara, una voz que no responda a intereses cortoplacistas o puramente materiales. Una voz que recuerde la bienaventuranza prometida a los hombres y a las mujeres de buena voluntad.
El adiós al Papa Francisco.
La última hora en COPE.
No era este el programa que teníamos preparado, Pilar Cisneros, pero Hola. Es el que tenemos que hacer. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Jorge Bustos. Sí, era poco antes de las 10 de la mañana cuando nos sorprendía el anuncio de la noticia de que el Papa Francisco había muerto. Y digo sorprendía, porque es verdad que hemos asistido, y nosotros que estuvimos en Roma, ¿verdad?, cuando estaba ingresado y muy malito, pero luego, afortunadamente, parece que su recuperación iba con paso lento, pero iba en esa buena línea, y así nos lo decían todos los comunicados. Pero es verdad que era un papa enfermo, convaleciente, con 88 años, y como digo, aún así nos sorprendía la noticia. O al menos es la sensación que creo que hemos tenido la mayoría.
Sí.
Porque esa sorpresa. José Luis Restán nos acompaña también y va a estar con nosotros en este mediodía. COPE, director editorial de Ábside Media. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a los dos, Jorge Pilar.
¿Por qué nos ha sorprendido hoy la noticia de la muerte del papa?
Hombre, la muerte de un papa siempre sorprende, y salvo que lo veas venir, como yo recuerdo la agonía de Juan Pablo II, que estábamos aquí y tuvimos que salir corriendo, pero estábamos preparados porque sabíamos que antes, o de una hora antes, una hora después, el papa iba a morir. En este caso no, en este caso más bien la información que teníamos es que la convalecencia procedía adecuadamente, que había una mejoría lenta, es verdad, leve, pero en el hablar, que ya no necesitaba oxígeno, etcétera. Es verdad que ayer, y lo he comentado con bastantes personas, la gestualidad del Papa era extraña, muy rígida, y eso, no sé, a mí no me olió bien, pero vamos, pensar que es que el lunes de Pascua, después de haberle visto paseando por la plaza de San Pedro en el Papamóvil, después de haber hecho la bendición Urbi et Orbi, etcétera, el Papa iba a fallecer, pues claro, es una sorpresa, y siempre la muerte de un Papa es un momento grave en la vida de la Iglesia, sí.
Hasta en eso ha sido revolucionario, porque digamos que todo el mundo esperaba esta noticia hace un mes,
sí,
y en el momento en el que menos
nos habíamos relajado
lo esperábamos es cuando se ha producido. Yo cuando me ha llegado la noticia, José Luis, he tenido que primero he pensado que era fake, el típico fake ahora que surge en redes sociales,
sí, sí.
Y he tenido que consultar en varios medios hasta que al final los compañeros de COPE, que son los que mejor información tienen, y más en este caso, me han confirmado que la noticia era cierta, y he tardado un poco en asumirlo. Fíjate que me había preparado para la otra vez, y esta vez sí me ha pillado totalmente por sorpresa.
Pues sí, sorpresa, como estamos contando. ¿Y qué está pasando ahora mismo en la plaza de San Pedro del Vaticano, en Roma, después de esa sorpresa que nos ha pillado a todos también? Me imagino a muchísimos fieles, incluso a nuestra querida Eva Fernández. Hola, Eva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, Jorge, José Luis, y me pasa como a vosotros. Todavía hay que asimilarlo desde que lo hemos sabido esta mañana, en concreto, sobre todo a partir de las 12 de la mañana, cuando las campanas de la Basílica de San Pedro han tocado, ha muerto. He de decir que en medio de un silencio increíble, porque la Basílica estaba abarrotada. Hay que tener en cuenta que hoy en Italia es una jornada festiva, es la Pascueta, es un día que se celebra muchísimo, y por lo tanto, además de los innumerables peregrinos, de los turistas que están esta Semana Santa, es una jornada en la que muchos italianos, muchos romanos escogen para acercarse hasta San Pedro, porque hoy, en principio, si el Papa Francisco hubiera tenido buena salud, hubieran acudido al Ángelus, que a las 12 de la mañana el Papa se hubiera asomado, ¿no? Probablemente hoy no se hubiera asomado y nos hubiera llegado el texto. Pero realmente la Basílica está cada vez más llena, no sería descartable que se convocara un rosario en algún momento antes de que a las 8 de la tarde tenga lugar la ceremonia oficial prevista de constatación de su muerte, ante la presencia de muy pocas personas. Entre ellas estará el médico que leerá la declaración clínica de su fallecimiento, y también estará el Marlengo, ¿no? Que era quien esta mañana, poco antes de las 10 de la mañana, bueno, ha asumido la responsabilidad de afrontar las próximas decisiones que haya que tomar en el Vaticano y comunicaba con evidente emoción la noticia de la muerte del Papa Francisco.
Carissimi fratelli e sorelle, con profundo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre.
Palabras que nos han dejado a todos realmente sin aliento. Y fijaros que según llegan estos momentos, el jubileo de la esperanza no se interrumpe, pero una noticia importante, el próximo domingo no habrá canonización de Carlo Acutis. Estaba prevista el jubileo de los adolescentes durante todo el fin de semana. Me consta, puedo deciros que el Papa Francisco estaba deseando esta canonización. Quería tener la voz fuerte para poder declarar santo a Carlo Acutis. Prácticamente era la ceremonia en la que más ilusión tenía de poder estar presente en la plaza de San Pedro y va a ser un privilegio que Francisco dejará en manos de quien sea su sucesor. Sabemos que la fórmula de canonización solo puede ser impartida por un papa. Pensábamos que el Papa se estaba preparando al menos para poder decir las mínimas palabras de esta fórmula de canonización, pero por lo tanto el próximo domingo Carlo Acutis no va a ser canonizado y quizás, quién sabe, será una de las primeras ceremonias del sucesor del Papa Francisco.
Pues muchas gracias, Eva. Sabemos que estás pendiente absolutamente de todo lo que allí pase, así que seguiremos contactando contigo, conectando a lo largo de toda la jornada en esta programación especial de la cadena COPE. Gracias y hasta dentro de un ratito.
Un abrazo, hasta pronto.
Y nos está escuchando ya Monseñor don Florencio Rosselló, arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela. Don Florencio, buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
Buenas tardes. Muchas gracias.
¿Cómo ha recibido usted esta noticia que nos ha sacudido a todos esta mañana, don Florencio?
Pues con sorpresa, mucha sorpresa y con tristeza, evidentemente. Sorpresa porque, bueno, yo pensaba ayer viendo al Papa en la bendición Urbi et Orbi, pues yo pensaba que bueno, que la cosa iba mejor, iba hacia adelante y que bueno, que iba remontando, ¿no? De hecho, bueno, no leyó la bendición, pero sí felicitó la Pascua. Entonces, bueno, y algunos días más en el Vaticano, pues lo veíamos por allí, ¿no? Entonces, con gran sorpresa, sí que sí, y tristeza, evidentemente.
Monseñor, esa decisión del Papa de seguir hasta el último momento, como decía antes Jorge Bustos, trabajando, y de hecho, y a pesar de la enfermedad, de esa convalecencia, ha estado muy presente en esta Semana Santa. ¿Cómo lo valora usted?
Hombre, pues yo valoro un testimonio importante. O sea, hasta el último momento, él siempre dispuesto, comprometido. Y bueno, y es un ejemplo para todos nosotros, ¿no? En el dolor, en la enfermedad, bueno, pues ser capaces de mientras las, o lo que las fuerzas nos den, el ser capaces de ser testigos de una vida de fe, de una vida de entrega. Yo, para mí, es un ejemplo.
Don Florencio, soy José Luis Rastán, muy buenos días. ¿Qué tal
buenos
estamos?
Días.
Uno de los últimos gestos que el Papa ha podido llevar a cabo delante de nosotros y que entronca con toda una tradición muy suya es estar con los presos de la cárcel Regina Cheli. Y usted tiene una larga trayectoria también de acompañamiento a las personas que están privadas de libertad en las prisiones. ¿Qué significa este gesto más allá de la vistosidad? ¿Qué significa en el fondo y como dimensión, yo diría casi estructural, de lo que ha sido el pontificado del Papa?
Hombre, yo esto sí es un detalle que yo lo he dicho ya en varios medios que me han llamado y es verdad, es curioso que la última salida del Papa del Vaticano fue a la cárcel rey. Y entonces, bueno, pues para mí es muy significativo. Él no quiso que fuese la última porque nadie esperábamos, pero sí es curioso, ¿no? Y entonces, bueno, pues queda ahí como un gesto. Antes de morir ha estado en la cárcel Yo tengo contabilizadas 22, 23 visitas del Papa a distintas prisiones del mundo que muestra pues un compromiso con esta realidad, fundamentalmente con la persona, hombre y mujer, que está en la cárcel, desde su dignidad, desde su oportunidad, desde su recuperación, ¿no? Sin restar que tengan responsabilidad, ¿eh? Porque él dice, ¿por qué ellos y no yo? Él no dice que están injustamente, sino que su vida, sus circunstancias les han llevado a la cárcel. Pero el Papa, desde esa transparencia que tiene, bueno, pues ha querido posicionarse muy cerca del hombre y la mujer que está en la cárcel. Y para mí, bueno, pues lo repetiré una y mil veces, que la última visita ha sido a una cárcel.
Bueno, pues le agradecemos muchísimo sus palabras también en este Mediodía COPE, en este recuerdo al Papa Francisco y en esta programación especial que estamos haciendo durante toda la jornada hoy en COPE. Monseñor don Florencio Roselló, arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, muchas gracias.
Muchas gracias a usted.
José Luis, acaba de contar Eva Fernández que a las 8 de la tarde va a tener lugar la constatación de la muerte del Papa Francisco. ¿Qué ceremonia es esta? ¿Qué es lo que pasa?
Bueno, sí, hay que aclararlo porque constatado está bien constatado, ¿eh? Sí. O sea, no es que haya dudas al respecto, pero es digamos una certificación formal en la cual participa efectivamente el cardenal Camarlengo y algunas personas a las que se les el cardenal decano. También es como un momento en el que se hace, está el médico también, no sé si nos ofrecerá algún tipo de detalle, porque eso no se ha dicho todavía. Hay rumores por ahí que si ha sido un ictus, que si tal, pero yo no lo sé. Será el médico el que pueda certificar, bueno, la causa de la muerte ha sido esta, el Papa ha muerto a tal hora. Se sellan los apartamentos papales, en este caso la habitación que tenía en Santa Marta, porque es donde el Papa sí. vivía. Se le retira el anillo, el famoso anillo del pescador que identifica el ministerio propio del sucesor de San Pedro, y comienzan, diríamos, una serie de momentos que van a marcar pues las próximas horas y las próximas semanas. Una primera reunión, llamadas así congregaciones generales, una reunión de los cardenales que están en Roma, porque van a ser convocados todos los que puedan acudir a las exequias. Habrá que decidir esa fecha de las exequias, que todavía desconocemos, que no podrá ser una cosa muy tardía, se habla entre 4 y 6 días, pero no sé lo que se decidirá, porque también es verdad que el Papa en estas cosas se ha saltado estas líneas rígidas muchas veces, ¿no? En muchas cosas. No creo que le hubiera dejado dispuesto nada, sí que hizo una pequeña reforma de lo que es el rito de exequias propio del Papa, en la línea de simplificar, hacer más sencillo, mostrar que a fin de cuentas el Papa es, antes que Papa, es un bautizado, es un pobre hombre, él lo decía muchas veces, yo soy como este publicano al que Jesús llamó y dijo, tú, y decía, se miraba así en el cuadro de Caravaggio y se señalaba, pero ¿cómo que yo? Pues yo, con las que he hecho, que las he hecho pardas. Bueno, pues Francisco esto decía que él lo tenía súper metido en el alma, ¿no? Que realmente era un hombre, pues como todos, que necesitan al final el perdón de Dios. Y si tu responsabilidad ha sido muy grande, lo más normal es que necesites un perdón mayor. Entonces, que al final no se trata de una exaltación de una figura poderosa, de un emperador. Se trata de este gesto que todos los cristianos, al morir, la Iglesia tiene la caridad de realizar con nosotros, de entregarnos al Señor, de pedir por nosotros, de agradecer lo bueno que hemos hecho y el servicio que hemos prestado, que en este caso pues es mucho, y la Iglesia tiene mucho que agradecer, como a todos los papas, a cada uno en su momento, en su forma, etcétera. Y bueno, iremos conociendo a través de esas decisiones que los cardenales irán tomando estas fechas, un poco estos jalones, ¿no? Exequias, luego cuando se convoca el cónclave, etcétera, etcétera. Esto es lo que se va a desatar ahora a continuación.
Hay mucha literatura, conoces bien, José Luis, sí. que falsea el proceso que se abre ahora, el cine también, que le gusta mucho, digamos, introducir mitologías en todo este proceso, pilotado por esta figura que es la del Camarlengo, ¿no? En estos momentos. No sé si podrías explicar este proceso que durará hasta que haya fumata blanca, pues no sé si mes y medio, más o menos, se calcula, dependiendo, claro, del cónclave y lo que se alargue.
Claro.
Pero está profundamente protocolarizado, quiere decir que esto es un proceso perfectamente establecido y que guía, digamos, esta figura que no es otra cosa que un organizador, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Lo más importante para mí es que quede claro que el Camarlengo no es una especie de vicepapa o un papa de transición, no un papa de segunda categoría. No lo es, no tiene en absoluto el carisma propio del sucesor de San Pedro, no tiene su autoridad, no la tiene ni la debe tener, y está perfectamente acotado cuál es el ámbito de sus competencias, que es fundamentalmente llevar la vida ordinaria de un lugar como la Santa Sede, que es complejo, con todos los dicasterios, con muchas personas que trabajan allí, que también tienen sus derechos, que también tienen sus problemas, y todo esto, desde lo más banal a lo más trascendental, pues alguien tiene que cuidarlo en el periodo que dure, que como dices tú, puede ser mes y medio. Yo no creo que la Iglesia esté para someterse a procesos de conclaves muy largos, aunque en la historia bien que lo ha habido.
Sí, sí.
Bien
que bueno, la historia ha habido de todo,
pero evidentemente, por un lado yo diría, hombre, no pasa nada, es decir, los papas se mueren siempre, y la Iglesia está acostumbrada a tener que lidiar con estas situaciones de transición, con estas sedes vacantes, que así se llaman, y el Camarlengo tiene que organizar eso con sentido común y muy de la mano del resto de los cardenales, porque esas congregaciones generales donde se deciden las fechas y las cosas, pues las hacen juntos.
Ahora seguimos, José Luis, Jorge, estamos viendo cómo hay una comparecencia ahora mismo de Juan José Omella, arzobispo de Barcelona. Vamos a escuchar en este momento lo que está diciendo.
Esperanza. Y el Papa, a cabo, ha donat en el darrer missatge, ha sigut la encíclica que ha escrit sobre Dilexit II, que vol dir ens va estimar fins a la mort, Jesucrist. I ell ens ha donat aquest testimoni també. La mort de Jesucrist, que ha volgut ell continuar-lo, estant prop de tota la gent, sortint de Santa Marta, malgrat que estava molt feble i que els metges li havien dit que tenia que estar recuperant-se dos mesos sense sortir, i ell ha volgut sortir.
Bueno, está hablando en catalán, pero está diciendo pues lo que estábamos comentando antes, ¿no? Que a pesar de esa enfermedad, efectivamente, pues ha querido salir de Santa Marta, y de hecho lo ha hecho en varias ocasiones durante la Semana Santa, que nos habrán parecido pocas, porque incluso recuerdo que aquí en la semana pasada todavía comentábamos si existía la posibilidad de que apareciera al menos durante un momento en el Vía Crucis, ¿no, José Luis? Cosa que obviamente era muy complicada.
Bueno, sí, yo creo que por otra parte el Papa era muy consciente de que por un lado yo creo que él tenía esta fuerza, esta fibra de fortaleza física y moral, y luego, si me permite, un detalle muy interesante es que el Papa era un jesuita de la cruz a la raya, o sea, era un jesuita de la cruz a la raya, y los jesuitas son jerárquicos. Tiene muy clara la fortaleza de su compromiso, la decisión, este aspecto un poco, permítaseme, la militar, porque es la Compañía de Jesús, Ignacio de Loyola, para quien evidentemente el
que
Papa
había sido soldado.
Había sido soldado.
Y se notaba.
Y se notaba. Y esto el Papa lo tenía, y además él mismo lo ha dicho a corazón abierto, es decir, incluso a veces él ha dicho, yo a veces he sido muy duro, he sido muy rígido cuando era joven, cuando fui provincial de los jesuitas, etcétera, pero bueno, yo creo que en el aspecto más positivo de la cuestión, esto marca también el ímpetu, la decisión férrea que tenía el Papa, que sabe que por otra parte el Papa no puede ser invisible, porque es verdad que teóricamente el Papa no necesita estar saliendo ni viajando, ni que le veamos todos los días. Es verdad, en puridad, para lo que es su misión. Y durante muchos siglos, la mayoría de los cristianos al Papa no le veían nunca. Esa es la
pero pura, es que ¿verdad? Desde San Juan Pablo II, un Papa
claro,
no viajero se antoja muy
claro,
raro.
Claro,
¿no?
Es que...
La labor pastoral está globalizada.
O sea, lo que es la sustancia del ministerio es la misma ayer, hoy y siempre, pero la forma en que se ejerce cambia y debe cambiar. Y el Papa era muy consciente, y por eso él quería también hacerse presente, con su limitación, que por otra parte no tenía ningún inconveniente en que fuese visible para todos, porque una cosa que a veces a mí me ha molestado mucho, pero no solo con Francisco, también con Juan Pablo II, es el Superman, Huracán Boitigua y ahora Superman Francisco. Ya. Superman Francisco,
bueno,
como
es que
el hombre
somos cuidados
que,
a ese tipo de...
Que puede, hay hasta caricaturas, es que se le ve con una capa de superhéroe. No, el Papa no tiene
un hombre de 88 años tenía la agenda que tenía el Papa.
Eso es verdad. Eso es verdad. Pero que al final el Papa se sabía vulnerable. Y esa vulnerabilidad tampoco ha querido esconderla, porque no es un atributo del Papa el ser un Superman, en absoluto. Vamos.
Bueno, pues con esa vulnerabilidad, pero con esa fortaleza a la vez, con la que le hemos visto ayer mismo, ¿no? Por eso esa sorpresa de la que estamos hablando, ¿no? Ayer mismo en esa bendición, Urbi et Orbi, y sobre todo después subiéndose en el Papa Móvil, ¿no? En esa que será ya la última imagen que todos recordemos y que tengamos todos en la cabeza del Papa
Francisco. Un domingo
Francisco.
De resurrección.
Exactamente. José Luis Restán, muchísimas gracias. Director editorial de Abside Media. Vas a estar por aquí todo
el día. No te vayas muy lejos.
Y no te vayas muy lejos porque para cualquier duda o pregunta...
te necesitamos.
Exacto, y sobre todo que los oyentes querrán saber también y para eso bueno, estaremos.
Gracias también al esfuerzo que estáis haciendo, que es muy importante. Gracias.
Gracias. Hay tantas cosas que recordar, Jorge, del pontificado de este Papa, pero desde luego los viajes son sin duda uno de esos recuerdos, ¿no? Porque a lo largo de su pontificado el Papa Francisco realizó 47 viajes apostólicos fuera de las fronteras del Vaticano y de Italia. Visitó 66 países repartidos por todos los continentes, 10 en África, 18 en Asia, 26 en Europa, 12 en toda América, entre el norte y el sur. En total, Francisco recorrió, ojo, 469.770 kilómetros, lo que es lo mismo, mira, algo más de la distancia que supone un viaje a la Luna. Vamos a hacer un repaso de algunos de los viajes que el Papa ha hecho en sus 12 años de pontificado.
Su primer viaje fue a Río de Janeiro en 2013, apenas 4 meses después de haber sido elegido. Lo hacía por un motivo especial: acudir a la Jornada Mundial de la Juventud.
Su primer viaje como Papa era una JMJ y muy cerca de su tierra de Argentina, algo que atrajo a miles de paisanos a ver al Santo Padre en la playa de Copacabana. Allí en Brasil mandó un mensaje a los jóvenes que marcó, ojo, su pontificado.
Espero lío, quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle.
El de Río de Janeiro fue su primer y único viaje de aquel 2013, pero a partir de 2014 Francisco comenzó una tendencia de viajar al menos 4 veces al año, hacía al menos 4. Lo hizo primero a Tierra Santa en mayo, donde se reunió con los líderes políticos de Jordania, de Palestina y de Israel. Y también viajó a Albania, Turquía, Francia, que es el país que más visitó después de Italia, hasta en 3 ocasiones. Y a Corea del Sur, en el que era el primer viaje de un pontífice al país en 25 años.
Seguiremos recordando, por supuesto, sus viajes y otros aspectos fundamentales de su pontificado. Síguese Mediodía COPE.
Tenemos noticia de última hora. El Papa Francisco ha muerto. Tenemos un comunicado del Vaticano.
Con profundo dolor debo anunciar la muerte del nuestro Santo Padre Francisco.
Es increíble como ayer el Papa deseaba despedirse, deseaba estar con la gente.
Nosotros. Monseñor Luis Argüello.
El Papa muere el día de la resurrección.
Es algo bello que la última presencia del Papa haya estado ligada al hecho más central de la vida cristiana, que es el anuncio de la resurrección.
Quiero saludar a Monseñor Francisco César García Magán.
Una mañana de tristeza por la sorpresa de la noticia inesperada.
Sigue en COPE y en COPE.es la última hora del fallecimiento del Papa Francisco.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Rendimiento imparable, diseño incomparable, la moto que te lleva a otro nivel por...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
María, estás en mute.
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Arranca tu preparación para el verano con HSN. Hasta el 27 de abril, hazte con fórmulas únicas HSN con extractos naturales de plantas para apoyar la pérdida de grasa, diuréticas o bloqueadores, con hasta un 50% de descuento. Compra en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
La prioridad es las personas. Tú tienes que estar en los momentos en los que la gente te necesita.
La mayor red de profesionales.
A ver cómo dormimos hoy, con el frío que hace.
El mejor servicio.
Nuestro negocio es de lo que comemos.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona.
Buenas noches.
En el momento de la verdad, qué seguro de hogar elegirías. Mafre.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Al filo de las 10 de esta mañana conocíamos la muerte del Papa Francisco. El pontífice de 88 años ha muerto en su residencia de Santa Marta del Vaticano a las 7:35 de esta mañana de lunes de Pascua. Así lo ha anunciado poco después el camarlengo de su santidad, Kevin Farrell.
Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro santo padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del padre.
Las campanas de la Basílica de San Pedro, así como las catedrales e iglesias de todo el mundo, doblan hoy por la muerte de Francisco. En el caso de España, el gobierno ha decretado 3 días de luto oficial. A partir de las 8:00 p.m, el Papa Francisco será velado en la capilla de su residencia de Santa Marta. Son, como podemos imaginar, numerosísimas las condolencias que están llegando hasta la Santa Sede desde todos los rincones del mundo. Y muchas también las que estamos recogiendo aquí en COPE hoy. Luis Argüello es el presidente de la Conferencia Episcopal.
El anuncio del Evangelio y la encarnación del Evangelio desde los más pobres, yo creo que es uno de los rasgos principales de este pontificado.
Y José Mazuelos, obispo de Canarias, ha lamentado que Francisco no llegara a realizar el viaje que tanto deseó para expresar su cercanía a la tragedia migratoria.
Mucha tristeza, la alegría de ver que ese día tan estupendo de la resurrección él ha pasado al Padre, pero la tristeza de ver que se nos ha ido un gran hombre. Y como bien dice, el amor a Canarias estaba ahí, el cariño, la cercanía con Canarias la hemos sentido siempre.
Lo cierto es que su muerte ha sido una sorpresa para los fieles de todo el mundo. Este domingo veíamos a Francisco impartiendo la bendición Urbi et Orbi desde el balcón de la Basílica. Y en la Plaza del Obradoiro, donde se ubica la Catedral de Santiago de Compostela, como sabes, son numerosos los peregrinos que ya han expresado su pesar por su muerte.
Que me ha dado una gran pena porque considero que ha sido un gran papa que ha contribuido enormemente a la Iglesia y al mundo. Esperemos que el que venga pues siga en la misma línea de los últimos papas.
Una muerte muy triste porque era un muy buen hombre y ayudaba a mucha gente. Estamos aquí, hemos llegado a Santiago hoy, nos vamos a acordar toda la vida de la muerte del papa, porque hemos llegado nosotros también, ¿no?
Y es que, como estamos contando, esos mensajes de condolencia llegan de todas partes, no dejan de sucederse. Así, desde Kiev, el presidente Zelensky ha recordado que Francisco rezó por la paz en Ucrania y por los ucranianos. Y desde Argentina, su país natal, el presidente Javier Milei ha destacado que, pese a las diferencias entre ambos, fue un verdadero honor conocer su bondad y sabiduría.
El adiós al Papa Francisco.
La última hora en COPE.
Y seguimos recogiendo hasta ahora reacciones a la muerte del Papa Francisco. Nos está escuchando ya el arzobispo de Burgos, don Mario Iceta. Buenas tardes, don Mario. Bienvenido a Mediodía COPE.
Gracias y feliz Pascua, más allá de todo lo que estamos viviendo con dolor en esta mañana.
Para usted, don Mario, también ha sido toda una sorpresa, porque las últimas noticias hablaban de una mejoría sostenida de su salud.
Bueno, yo he de decir que desde que me dedicaba a la medicina, con un chat que tengo de compañeros, ¿no? Que somos varias decenas de médicos en ese chat, me decían que bueno, que era muy sorpresiva la recuperación, una neumonía bilateral genera tantísimas complicaciones, además de una persona de 88 años. La verdad que ayer fue muy gozoso verle en la plaza de San Pedro, que dijo unas palabras, a ver, con cierta dificultad, pero se le veía orientado, animado, y sí, la verdad que ha sido una sorpresa esta mañana, cuando hace ni 24 horas que lo veíamos en el Papa Móvil y en la plaza de San Pedro.
Más allá de esa sorpresa, que es verdad que hemos sentido todos, ¿no? Y de esa presencia, efectivamente, del Papa Francisco, a pesar de su convalecencia, de esa enfermedad que es realmente grave, a pesar de eso ha estado, como estamos contando también esta mañana, muy presente en algunos de los actos de esta Semana Santa. ¿Ha tenido, Monseñor, tiempo, supongo ya, de reflexionar un poco sobre la figura del Papa Francisco? ¿Qué destacaría, si a bote pronto, de lo que ha sido este Papa?
Bueno, destacaría, sí, bote pronto, habría tantas cosas, ¿verdad? Primero, su plan programático, que fue Evangelii Gaudium. Fue una exhortación realmente sorpresiva por la frescura, por la incidencia, por la esperanza que generaba, y era un plan programático realmente muy luminoso que luego se ha ido desgranando en su magisterio. El segundo punto, destacaría el poner, como él decía, las periferias existenciales, las pobrezas del mundo en el centro de la acción pastoral, que sean los pobres en todos los aspectos el centro de la acción pastoral de la Iglesia. En tercer lugar, estamos viendo todo el proceso sinodal, del cual llevamos ya 3 años, con un programa para otros 3 años más. Quizá, además de otros muchos elementos, a mí estos 3 puntos, estas 3 dimensiones, me parecen muy significativas en su pontificado.
Es curioso ahora, don Mario, cómo se llenan los medios de comunicación de todo tipo de valoraciones, muchas de las cuales transportan lecturas políticas, no siempre legítimas, a una figura como la del Papa Francisco. Pero a la hora del balance, todas coinciden, todos los medios de todas las líneas editoriales, algunas opuestas, coinciden en el carácter histórico de este pontificado. También usted lo ve así. Supongo que alguien que es elegido por primera vez un papa americano, además jesuita, en fin, se daban muchas circunstancias para confirmar efectivamente el carácter histórico de este pontificado, ¿no?
Sí, bueno, yo recuerdo una imagen que lo usaba mucho, que es la imagen poliédrica, ¿no? Muchas veces tendemos a ver las personas bajo 1 o 2 dimensiones. Yo creo que la imagen del poliedro que él utilizaba en muchas ocasiones también se puede referir a su forma del magisterio y de la pastoral, ¿no? Por un lado, tenemos escritos tan pegados a tierra y tan sociales como puede ser Fratelli Tutti o Laudato Si. Por otro lado, mucho más, no sé cómo decirlo, espirituales, profundos, como Dilexit Nos, la última encíclica, impulsar la pastoral familiar con nuevas perspectivas desde Amoris Laetitia, sus intervenciones, muchas veces dejado de mano los papeles, ¿no? Es una persona, pienso, en ese aspecto, con muchas facetas y, por tanto, es difícil decir una única palabra que pueda definirlo.
Quizá precisamente por tener esas facetas, algunos le achacan que no haya hecho más desde su óptica ideológica y los otros desde la suya, pero es que el papel de un papa no es satisfacer, digamos, las tendencias de nadie, sino servir al Evangelio, ¿no?
Sin duda, y además en un elemento tan complejo como es la pastoral de la Iglesia, en lo que es la realidad eclesial, los cambios van calando pues como el rocío o como el agua que va empapando. Las reformas, Eclesia siempre reformanda, no se ven y se hacen en 5 o 10 años, siempre a un medio plazo se siembran las semillas y hace falta que esas semillas crezcan. Por tanto, algunos quizás tienen prisas, otros les parecen lento. Bien, son los tiempos de la Iglesia, que son muy distintos, no sé, de los tiempos políticos, que son a 4 años, o de los tiempos de organizaciones, que son a 8 años. Sí. Pienso que los tiempos de la Iglesia son de un ritmo distinto.
Efectivamente. Pues don Mario Iceta, arzobispo de Burgos, muchas gracias por atender a Mediodía COPE en un día como el de hoy. Muchas gracias.
Gracias, gracias, un abrazo a todos. Gracias.
Doce años de pontificado del Papa Francisco, que han dado para mucho, que nos ha dejado muchos momentos memorables. Ahora te quiero recordar uno muy en concreto que nos toca de cerca, y es cuando esta casa, cuando la COPE pudo entrevistarle.
Mira, era a la hora de la sobremesa del último fin de semana de agosto de 2021, cuando Carlos Herrera, con su Virgen de la Candelaria bajo el brazo y más de 10 páginas de anotaciones y preguntas, saludaba al Santo Padre en la residencia de Santa Marta del Vaticano antes de entrevistarle.
Sí, y esa foto campea en la redacción de esta casa, la foto de Herrera y el Papa sentados frente a frente. Bueno, COPE se convirtió, claro, en la primera radio española en entrevistar al pontífice y también la primera en hacerlo después de la operación de estenosis diverticular de la que había sido intervenido ese mes de julio.
Sí, sí, porque a pesar, Jorge, del buen aspecto que presentaba, en los últimos días es verdad que estaban surgiendo muchas especulaciones sobre su estado de salud. Bueno, algo muy parecido, ¿no?, a lo que hemos vivido también en el último año. Ante esto, el Papa le quitó hierro al asunto y se lo tomó con ese sentido del humor argentino que le caracterizaba.
Me dijeron que la semana pasada estuvo de moda eso, Eva me dijo eso. Yo le dije que no tenía idea, porque siempre que un papa está enfermo corre brisa o huracán de conclave.
Es que el sentido del humor era algo, ¿te acuerdas cuando estuvimos en Roma, Pilar, que nos decía todo el mundo que le había conocido, desde su heladero hasta cualquier obispo? Es decir, el sentido del humor y la naturalidad, la espontaneidad con la que trataba a todo el mundo. Durante algo más de una hora que estuvieron charlando Herrera y el Santo Padre, también repasaron sus por entonces 8 años y medio de pontificado como representante de la Iglesia Católica, y Francisco le contó que desde el inicio de ese papado siempre había tenido un mismo objetivo.
Lo que yo hice desde el principio es procurar poner en marcha lo que los cardenales dijimos en las reuniones preconclaves: el próximo papa tiene que hacer esto, 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 esto. Y esto es lo que yo empecé a poner en marcha, ¿no? Es decir, creo que quedan varias cosas por hacer todavía, ¿no?
Bueno, a lo largo de esta mañana, claro, hemos recordado al Papa Francisco y hemos escuchado multitud de voces, ¿no?, que han explicado cómo era el Santo Padre. Pero, ¿cómo le hubiera gustado ser recordado a él, ¿no?, al pontífice? Bueno, pues así se lo contó a Carlos Herrera.
¿Cómo le gustaría al Santo Padre que le recordaran?
Como lo que soy, un pecador que trata de hacer el bien.
Bueno, somos dos pecadores en esta mesa, entonces.
Somos dos.
Esta entrevista al completo la tienes disponible en cope.es, junto con el resto de contenidos de este especial que estamos haciendo por la muerte del Papa Francisco.
Y es una entrevista súper recomendable, ¿eh? Así que si... No, a lo mejor no te la perdiste la primera vez, pero si lo hiciste, pues ya lo sabes. Y si no, es el momento además de volver a escucharlo, porque desde luego merece la pena, en cope.es, como digo.
Papa de las primeras veces, de la revolución, papa de la calle, de los gestos, de los pobres, de las sorpresas. Así define, estos son algunos de los titulares con los que la prensa internacional define al Papa Francisco, cuya muerte es, claro, portada ya en todos los diarios del mundo.
Vamos, si te parece, a repasar algunos de esos titulares con Carmen Lavallén. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Empezando por los periódicos italianos, que como los demás, pues claro, siguen al minuto este adiós al Papa Francisco en este lunes de Pascua.
Pues sí, ha muerto el Papa Francisco. El Papa ha venido del fin del mundo, titulan tanto el Corriere de la Sera como La Stampa. En portada del Corriere también leemos: Bergoglio pasará a la historia. La República también da su particular adiós al Papa Francisco, el pontífice reformista que sacudió el Vaticano, y recopila sus frases más célebres y comentadas, mientras La Stampa destaca que el de Francisco ha sido el papado de la renovación, indigesto para los conservadores, y sitúa a Parolin, Zuppi y Pisabala como los favoritos para el nuevo cónclave. En Il Messaggero leemos también a toda página: adiós al Papa, tenía 88 años, pontífice de la calle y de la revolución, y destaca que la Iglesia entra ahora en una fase de transición, además de dar detalles sobre cómo y cuándo será su funeral, el nuevo protocolo y su sepultura en Santa María Maggiore, donde va a ser enterrado a petición personal. El mundo de luto, ha muerto el Papa Francisco, titula el diario católico Avvenire, que se fija en los gestos, las palabras y los abrazos de Francisco, al que definen como el Papa de las primeras veces. En Alemania, el Frankfurter Allgemeine describe a Francisco como un Papa que quería causar revuelo. En 2013, por primera vez en la historia de la Iglesia Iglesia, un latinoamericano fue elegido papa. El jesuita Jorge María Bergoglio se propuso grandes cambios. En Die Welt leemos que el Papa Francisco condujo a la Iglesia con poderosos gestos por un camino de humildad y sencillez. Y en la misma línea, en su obituario, el Berliner Zeitung recuerda que Francisco rechazó estrictamente los símbolos del poder occidental, generó enormes expectativas y su humildad permanecerá inmortal. En Francia, Le Figaro, que lo define como el papa de los pobres y teólogo del pueblo, y titula: las campanas de Notre Dame han sonado esta mañana en honor al pontífice, mientras Le Monde destaca que es el primer pontífice no europeo desde más de 1000 años y también su deseo de construir una iglesia pobre para los pobres.
Bueno, reacciones obviamente de todo tipo y los titulares que estamos viendo de toda la prensa, ¿no?, a nivel internacional.
88 veces ha tañido las campanas de Notre Dame en honor a la del papa.
También ha habido reacción, por cierto, en España de algunas personalidades, lo estamos viendo. Creo que también hay comunicado de la Casa del Rey.
Sí, lo tenemos ya sobre la mesa, acaba de llegarnos. Está dirigido al cardenal Giovanni Battista Re, decano del Sacro Colegio Cardenalicio, y en él el rey Felipe VI desea hacerle llegar en su nombre, en el del gobierno y en el del pueblo español, el testimonio de su más sentido pesar. Dice este telegrama dirigido a este cardenal Giovanni Battista Re que su santidad el Papa Francisco ha dado testimonio a lo largo de su pontificado de la importancia que para el mundo de nuestro siglo tienen el amor al prójimo, la fraternidad y la amistad social. Nos seguirá inspirando siempre su convicción de la necesidad de llevar ánimo y consuelo a los más pobres y necesitados, y la importancia que concedió al diálogo y al consenso para lograr un mundo más justo y solidario. Ante el dolor por su pérdida, la reina, toda la familia real, se unen al rey para trasladar a toda la Iglesia Católica su pésame, su afecto y las oraciones por el eterno descanso del Papa Francisco, firma este telegrama Felipe Rey, Felipe R.
Comunicado extenso, bastante minucioso de la Casa Real.
Sí, con una bonita descripción.
Lo digo porque algunos pésames son más bien protocolarios o fríos, podemos extendernos sobre algunos miembros de nuestro gobierno, y otros son más sentidos, y este es uno de ellos. Gracias, Carmela.
Gracias a vosotros.
Bueno, se agolpan ahora muchas imágenes del pontificado del Papa, pero seguramente una de esas escenas memorables fue durante el transcurso de la pandemia. El 27 de marzo, por ejemplo, de 2020, cuando todo el mundo estaba encerrándose, intentando comprender en qué consistía esa pandemia que los estaba encerrando en casa, cuando los hospitales colapsaron, cuando las muertes diarias a causa de ese virus se contaban ya por miles en toda Europa, y la economía quedaba paralizada casi por completo, oímos esto.
Desde hace algunas semanas parece que todo se ha oscurecido. Densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades. Se fueron adueñando de nuestras vidas, llenando todo de un silencio que ensordece y un vacío desolador que paraliza todo a su paso.
En ese contexto de incertidumbre, el Papa Francisco protagonizó una imagen impactante, de verdad, una imagen para la historia. Impartió una bendición urbi et orbi ante una plaza de San Pedro completamente vacía, además mojada por la lluvia. Todos los fieles siguieron esa ceremonia desde sus casas y la petición del pontífice fue única: pedir el fin de la pandemia del coronavirus. Concretamente lo hizo a través de una reflexión sobre el texto del Evangelio de Marcos, en el que los discípulos que están en una barca son sorprendidos por una tormenta fuerte. El Papa aplicaba esta imagen a la realidad que el mundo entero vivía y pedía así remar en la misma barca para luchar contra la epidemia que costó la vida a millones de personas en todo el mundo.
Nos encontramos asustados y perdidos. Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos. todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca estamos todos.
Todos recordamos cómo nuestra normalidad fue sacudida por la pandemia en aquellas semanas, meses. Y el Papa aprovechó esa circunstancia para recordarnos nuestra propia fragilidad, nuestra dependencia, nuestra interdependencia, porque estamos unos conectados con los otros y lo que no tenía sentido, decía el Papa, era seguir cada uno por su cuenta, sino juntos, que nadie se salva solo, decía. Bueno, durante la bendición Urbi et Orbi extraordinaria, Francisco reivindicó la labor de miles de personas que habían puesto en riesgo su vida para mejorar la de los demás, los enfermeros, los reponedores de supermercado, los cuidadores, las limpiadoras. Personas que, como decía el pontífice argentino, no aparecían en las portadas de los periódicos, pero que infundían esperanza con su ejemplo y con su trabajo. El sucesor de Pedro puso el foco en que la tempestad desenmascarara la vulnerabilidad y dejara al descubierto esas falsas seguridades con las que a veces se construyen las agendas políticas.
En este mundo nuestro, vosotros, más que nosotros, habéis avanzado a toda velocidad, sintiéndoos fuertes y capaces de todo. Con la tempestad se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos, siempre pretenciosos de querer aparentar.
Siempre preocupati de la propia imagen.
Y dejó al descubierto, una vez más, esa bendita pertenencia común de la que no podemos ni queremos evadirnos. Esa pertenencia de hermanos.
La pertenencia come fratelli.
Palabras inolvidables, pero lo que estamos contando, Jorge, una imagen, no sé, es que hay muchas imágenes del Papa, ¿no?, de su papado, pero desde luego esta, por la situación tan impredecible, tremenda, de incertidumbre que vivíamos todos, creo que se nos ha quedado todo a todos grabada, sin duda, ¿no?, en la cabeza y en el alma. Bueno, mira, vamos a saludar en este momento a Laura Moreno, es amiga íntima del Papa, responsable de Juventud de las diócesis, de las archidiócesis de Madrid. Laura Moreno, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo has recibido la noticia de la muerte del Papa? ¿Ha sido una sorpresa?
Sí, absolutamente. A pesar de que ayer lo vimos tan entregado en la plaza, ¿verdad? Pero bastante malito. Sí, fue una gran sorpresa esta mañana.
Laura, usted conoció muy de cerca al Papa. Todo el mundo ha resaltado de él la naturalidad en el trato, su sentido del humor, el interés que ponía en cada interlocutor como si fuera lo mismo un jefe de Estado que su heladero. ¿Qué destacaría usted de su personalidad?
Pues sí, exactamente lo que estáis compartiendo. Esa cercanía, esa amabilidad, esa cortesía también, ¿no? Recuerdo cuando íbamos a su casa, nos acompañaba al ascensor, por ejemplo, ¿no? Como quien acoge y también despide, su cocinar él mismo, bueno, su cercanía con los pobres, el sentarse último en cualquier iglesia a la que iba. Sí, una gran cercanía.
Hablando de recuerdos, por cierto, ¿cuál es la última vez que habló con, que tuvo oportunidad de hablar con el Papa Francisco, Laura?
Bueno, justo hace un año estuvimos, también estoy en la Fundación Pablo VI, y tuvimos ocasión de tener una audiencia privada con él, y fue un encuentro, la verdad que muy, muy grato. Estaba todavía con mucha simpatía y mucho humor, con mucha capacidad de escucha. Yo la resaltaría en él especialmente, la capacidad de escucha. Nos escuchó a cada uno, a mí también, claro, y recuerdo enormemente en ese momento una metáfora de las tantas que usaba, que me gusta mucho recordar, que él le pidió a la Fundación Pablo VI, en este caso a su equipo de dirección, que éramos los que estábamos allí, que seamos conscientes que la levadura no elige la harina con la que se mezcla, ¿no? Que se mezcla con cualquier harina. Que no tengamos miedo a equivocarnos de harina, porque siempre tenemos que ser levadura, ¿no? Bueno, es una metáfora que me parece que representa bastante bien a lo que ha sido el Papa Francisco.
Laura, una de las revoluciones o reformas que impulsó este papa tuvo que ver con el papel de la mujer en la Iglesia. Estoy pensando, por ejemplo, en el nombramiento a principios de este mismo año de Sor Raffaella Petrini como primera gobernadora del Vaticano, de presidenta de la gobernación del Vaticano, en un gesto que fue muy comentado. ¿Qué destacaría usted de este aspecto en concreto de su impulso reformista, el papel de la mujer?
Bueno, yo creo que ciertamente en esa misma audiencia de los 10 directivos de la Fundación Pablo VI, 4 somos mujeres. Y uno de los aspectos que destacó fue precisamente ese, ¿no? Que agradecía que en un equipo de una dirección, en este caso una fundación pontificia, hubiera 4 mujeres. En el momento lo dijo con mucho humor, dijo que gobernábamos donde había mujeres, la capacidad de gestión y de gobernación era muy buena o casi mejor, como él destacaba, ¿no? Ciertamente, sí, yo creo que el Papa respondió a este momento de la historia, ¿no? De la historia de la sociedad, y que la Iglesia todavía tiene que seguir avanzando. Pero él ha dado los pasos fundamentales para quitar esa, yo diría, casi discriminación, ¿no? Que muchas mujeres hemos sentido en la Iglesia, y sobre todo en los lugares de decisión o los lugares de reflexión. Bueno, yo creo que él ha dado en ese sentido un gran paso.
Laura Moreno, teresiana, amiga íntima del Papa, gracias por acompañarnos. Le acompañamos a usted también en el sentimiento. Gracias.
Muchas gracias a todos. Gracias.
El adiós al Papa Francisco. Sigue toda la información minuto a minuto desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
Enhorabuena, ¿algún consejo para los jóvenes?
Que para ganar premios lo importante no es llegar, es mantenerse.
Y en Peugeot Service estás a un mantenimiento de llevarte el premio que mereces. Realiza el de tu vehículo con lubricantes Total Energies entre el 1 de abril y el 31 de diciembre y podrás llevarte fabulosos premios cada mes. Condiciones en Peugeot.es.
Eso. Bienvenido al hogar del futuro. Controlarás luces, temperatura y música con un clic.
A mí lo que me hizo clic y me dejó tranquilo fue saber que tenga piso, chalés, inquilino o propietario. Lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto no son cuatro gotas, estos son lluvias torrenciales.
La asistencia más completa.
Nuestro negocio es de lo que comemos.
Todos los servicios en tu app.
Lo que es inmobiliario está todo destrozado.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona.
Buenas noches.
Hola, ¿cómo te agradezco?
En el momento de la verdad, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre.
20 cajas por allá, herramientas y más, y aún te queda espacio. Con un solo botón eléctrico o combustión tienes las dos cosas.
Tu nuevo compañero para el día a día. Nuevo Volkswagen Caddy híbrido enchufable con mucho espacio de carga. Etiqueta cero, 120 kilómetros de autonomía eléctrica y 630 kilómetros de autonomía total. Y todo en un Volkswagen.
Volkswagen. Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Baldur, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Qué ganas de terraza, de solecito, de hamaca y de decir esa maravillosa frase. ¿Un aperitivo?
Si estás deseando disfrutar del buen tiempo, aprovecha las ofertas del Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento para poner a punto tu jardín o terraza. Consulta condiciones en tienda o web.
Papá, ¿qué me vas a preparar para mi cumple? Estoy en El Corte Inglés y, bueno, puedo escoger algún vino que te guste o pregunto, que aquí me recomiendan muy bien. Un Gran Reserva si haces un asado de los tuyos. Un Verdejo si prefieres pescado. O un Albariño si me sorprendes con marisco. Y claro, un buen cava que tendrás que brindar por mí, ¿no?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Parto de la base de que de política exterior todos opinamos como si habláramos de fútbol. Y sinceramente, como que no.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.